Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque siguen las controversias rumbo a la Copa del Mundo. Donald Trump habló de la selección de Irán y lanzó un comentario que podría ser una amenaza o un consejo. Les informaremos qué fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos sobre una de las selecciones que estará en el Mundial. Deporte Express. Platicaremos con Gabriel Medina, el director deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol, sobre el fracaso de la novena mexicana en el Clásico Mundial. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Pues el flamante premio de la paz de la FIFA, Donald Trump, el hombre que inspiró para que los pueblos unieran, acaba de decirle: no son bienvenidos a los iraníes. No en esas palabras, pero dijo: ojalá vengan, pero por su seguridad a lo mejor no estará tan bien que vengan. Si esto lo hubiera hecho cualquier otro mandatario, estaríamos haciendo un escándalo. Pero muchos le tienen miedo a Trump y le tienen miedo a los Estados Unidos. Y esto que acaba de hacer Donald Trump es una afrenta. Pero doña FIFA se quedará callada porque le interesa el billete. Y Donald Trump los tiene sometidos. Y en Infantino, en el sorteo del Mundial, se puso rodilleras y se hincó frente a Donald Trump. Y lo que acaba de hacer en el premio de la paz de la FIFA, no van a hacer nada. Eso es lo peor. Pero imagínense que el presidente de un país que es organizador, que tiene a la mayoría de juegos importantes, dice que mejor por su seguridad. No sabemos si fue amenaza, fue advertencia, sabrá Dios, porque Donald Trump nunca se sabe si está en sus cinco sentidos o si tiene un exabrupto. Nunca se sabe con este señor. Lo cierto es de que en otras condiciones la situación sería bastante, bastante grave. Pero no va a pasar nada, se van a volver a hincar y a decir: no, no lo digas de esa manera. E irse a jugar Irán a Los Ángeles, con una población como este Ángeles, que tiene entre 700 y 800 mil iraníes viviendo ahí, lo hace sumamente complicado. Con Trump, sin Trump, vaya. El Mundial en tiempos de Trump es lo peor que me ha tocado vivir en una Copa del Mundo. ¿Y a usted?
Hola, 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 muy buenas tardes, qué gusto saludarles, aquí estamos. Hoy nos venimos combinados hasta en el en nuestro green. Mira, es el mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Carlos Ponce de León? Qué gusto saludarte.
Mi querido doctor Castillo, amigos de La Octava, escuchando a Nacho, entiendo el enojo, entiendo la desvergonzada actitud que tiene Donald Trump hacia uno de los invitados al mundial, ¿no? O sea, Irán, se sabe que Irán está calificado desde hace un buen rato, y que ahora le mande este, pueden venir, pero normalmente cuando haces una afirmación que va seguida de un pero, esa afirmación queda invalidada, ¿no? La primera. O sea, es irónico que Donald Trump no entienda que...
Es como si yo te invito, oye, Charlie, eres bienvenido a mi fiesta, pero si vienes yo no respondo, ¿no?
Lo que digas después del pero, ya, lo que quedó antes del pero queda invalidado normalmente, ¿no? Entonces, muy, 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 muy al estilo Trump. Estoy de acuerdo con Nacho, que es increíble que todo el mundo le tenga miedo, que incluso la FIFA le haya entregado este premio de la paz, pero pues yo creo que va a ser al final decisión totalmente del gobierno de Irán, si es que vienen o no. Entiendo que por el conflicto bélico que atraviesan, pues sería muy normal que dijeran, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, no quiero, claro, ya no quiero participar. Se ganaron su derecho en la cancha. Y sucede algo bien similar con la parte de Irak, que no es tanto un conflicto directamente con Irak, pero sí tienen problemas para poder viajar, las visas, etcétera. Entonces, vaya, vaya tema, ¿no? Y ahora, pues, empezaremos a especular qué es lo que pasa si no va una selección, que a quién le va. Mira, irónicamente, Irán, si no va, se entendería que puede ir el siguiente en el ranking de su confederación de Asia, que casualmente el siguiente, pues, es Irak, ¿no? Entonces, claro, imagínate ahí qué clase de embrollo se hace.
¿Se acuerdan que para el Mundial de Francia 98 se especuló mucho porque se terminaron enfrentando en la fase de grupos Estados Unidos e Irán? Es una diferencias diplomáticas que tienen desde finales de los 70 con la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán cuando vino la revolución iraní, que incluso... hay una película que se llama Argo, ¿no? Basada en hechos reales de cómo mantienen secuestrado a parte del personal diplomático. Solo 6, si mal no recuerdo, son refugiados en la embajada de Canadá y posteriormente salen ahí una de esas historias reales de película, pero reales, y hoy, 46 años después, nos volvemos a encontrar con esta situación. En el 98 hay una imagen muy clara en donde los dos equipos, el de las barras y las estrellas e Irán, se terminan tomando la foto en aquel 1998. Nacho Fantasma Suárez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Luis, Charlie. Y sí, sabes que la verdad es que te da, son de esas veces que te da, que de repente te da pena ajena ver la pasividad de algunos medios para tratar el tema. Yo estoy cubriendo Copas del Mundo desde 1990 a la fecha. Híjole, pero si digo algo contra Donald Trump, ¿y qué tal si no me dan la visa? ¿Y qué tal si no me dan la acreditación? Y por ese pinche maldito miedo de algo que está evidentemente mal, porque si esto lo dice Claudia Sheinbaum por el tema de Guadalajara, yo diría que mejor no vinieran porque hay problemas de inseguridad. Estaría siendo un escándalo mundial y ya la FIFA e Infantino ya hubieran dado una conferencia de prensa y no sé qué haciendo. Pero como es Donald Trump y muchos colegas, ¡ay, no me vaya a quitar la visa! ¡Ay, no! Doña Fede me va a quitar la acreditación. Entonces calladito nos vemos más bonito. Y nosotros, yo creo que como periodista, como en este espacio, qué bueno que podemos tocar este tema que parece tabú para muchos otros. Y entonces toca por encima, pues sí, como que dijo, cuando dijo, a ver qué van a decir. Y la obligación que tenemos nosotros como periodistas es por lo menos lo que sentimos, como lo percibimos, exponerlo. Si nos quitan la acreditación o no nos la visa, pues al final de cuentas creo que nuestro deber como periodista es mucho más allá de una visa para entrar a un país o la cobertura de otra Copa del Mundo. De verdad, esto es preocupante, porque si hubiera sido cualquier otro, estaríamos haciendo un escándalo. Les tocó París 2024 con un país con una ciudad sitiada, nos tocó Rusia con todo lo que se decía hoy, y muchos decían, no, es que México, con lo que pasó con este narcogobierno, con todo lo que sucede, es peligrosísimo. Yo creo que le deberían quitar la sede a México. Algunos lo dijeron de manera velada. Ahora quiero oírlos con lo que acaba de decir Estados Unidos, porque no lo dijo un periodista, no es una suposición. Lo que dijo Donald Trump de manera textual, no dijo bienvenido a la Copa del Mundo, pero no sé si sea apropiado que estén ahí por su propia vida y seguridad. O sea, ¿para quién es peligroso ir al Mundial de Estados Unidos? ¿Solamente para Irán? ¿No es peligroso para otros países con los que ha entrado conflicto? Ese es el tema, que el propio presidente dice por su propia vida y seguridad es de veras lamentable. Están en Los Ángeles, hay casi 1 millón de iraníes en el último censo que acabo de ver, más de 1 millón de iraníes en el Ter Ángeles. ¿Cómo se sentirá esa gente? ¿También corre peligro? No, la verdad es preocupante que previo a una Copa del Mundo estemos hablando de esto, y faltan menos de 100 días. Y es el gran organizador, el flamante Premio de la Paz con el que se hincó Infantino.
Enrique Veras, ¿cómo estás? Buena tarde.
Mira, acá escuchándolos, Luis, Charlie y Nacho, a mí me llama la atención que Nacho esté tan preocupado y ocupado con ese tema después ya de varios meses, porque Estados Unidos no ha cambiado sus políticas, ¿no? O sea, al final del día hay una vinculación constante. Yo te voy a poner, por ejemplo, Nacho, ¿cuántos Super Bowls se han llevado a cabo con tantos conflictos bélicos constantemente de Estados Unidos
participando? Un Super Bowl es de los americanos. Ese deporte nada más se juega aquí y en México.
O una serie mundial.
Nada más. Es también en Estados Unidos. Es un deporte nacional.
Pues es local, ¿no, Enrique? O sea, sí es.
Sí, pero a lo que yo voy es, ¿de qué le sorprende a Nacho? O sea, Nacho, ¿qué nos quiere decir el día de hoy?
Que es un presidente de la República el que le dijo.
Por eso,
que
no, pero Estados Unidos. Por eso, pero Estados Unidos lleva en guerra ¿cuántos años?
No importa, pero
es una narrativa de país.
Nunca le habías dicho públicamente en una red social, y menos en estos tiempos, que sí, que si vienes, si no vienes, mejor, porque puede peligrar tu vida. Así literal lo dijo. No lo estamos.
Pero conocemos la narrativa de Donald Trump, se acaba de burlar de nuestra presidenta. ¿Y de qué forma?
No es algo que sorprenda. No es algo que sorprenda, es algo que ya nos acostumbró. Pero no deja de ser algo.
El sábado la acaba de arrestar.
Es más,
y la prensa política y nacional de nuestro país social están hablando de eso. Es un escándalo que tu principal socio de país arremete a tu presidenta. Lo acaba de hacer Donald Trump.
Eso puede ser una falta de respeto. Esto no es un arremedo. Esto estás diciendo que ese país es inseguro. ¿Para quién? ¿Para Irán o con todos los que tenga conflicto? Es un evento que es mundial. Si remeda a la presidenta, al que sea, es una actitud, una actitud, si quieres, con una enorme falta de respeto, pero esto va más para allá.
O sea, debe ser un escándalo, y a mí lo único que no me gusta de esta postura es que Enrique trate de normalizarlo. O sea, entiendo lo que quieres decir, Enrique, que es algo que ya viene haciendo Trump, que no nos debería de sorprender su forma de pensamiento, y además la desfachatez con la que se expresa sobre estos temas. Pero también estoy con Nacho de que nuestra labor debe de ser seguir alumbrando esa sinvergüenza que tiene para poner en un contexto de yo no me hago cargo de tu seguridad, a pesar de que yo soy el encargado del país y tú eres un invitado porque ganaste tu lugar en una Copa del Mundo, un logro deportivo, y que resulta que la Copa del Mundo es en mi país, pero yo no me hago responsable de tu integridad. Eso eso tiene que ser una alerta mundial aquí en China hoy, ayer y mañana, ¿no? El problema es que sí entiendo lo que dices, Enrique, que es, pues ya nos acostumbramos a que Trump se avienta de estas cada semana y además contra quien quiera y sin ver repercusiones. Y lo peor del caso es que la FIFA pues sigue ahí escondida atrás y diciéndole, ah, no, pues eso.
Te voy a decir por qué, sigue atrás. Ayer lo compartí ahí en un comentario más allá de mi comercialito para mi nuevo canal de YouTube. ¿Saben cuánto tiene que pagar Irán por este sacato a FIFA? Es una multa. Bueno, a ver, no es mucho. Son, ojo, $380,000 de multa, $500,000 si lo hace de manera oficial en un lapso de no más de 30 días. Y además, diagonal, hay una ejecución de $1.5 millones que supuestamente se repartió desde el momento un 35% de lo que tú calificas.
Oye, fíjate qué tontería estás diciendo. Eso cuestan tres misiles que lance Irak. Y están diciendo, ay, es que le va a costar una fortuna. Están lanzando misiles que cuestan millones de dólares. Y tú estás diciendo, ay, es que se va a gastar con una multita que...
Lo único, Nacho.
Por favor, sé serio, Nacho, sé serio.
Estoy siendo serio, Nacho. Y entiendo que te enojes porque es un tema muy delicado. Yo entiendo que es muy delicado. Pero perdóname por no compartir las posturas que hoy tú quieres poner. Y te voy a decir por qué, aunque no
pero
me quieras escuchar.
No son tan contrarios.
Es que, a ver, lo único que está haciendo es esta preocupación que hoy tú tienes, Nacho, que es, ya lo dije, que estoy completamente y 100% de acuerdo contigo. De todas maneras, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la sensatez de la realidad de este ejercicio, Nacho? Que es un personaje que ha venido aquí a politizar de una forma muy diferente la historia de la humanidad, incluido el Mundial. Nosotros, como hoy nos toca y hoy nos atañe por ser el tema de la Copa del Mundo, eso no quita que lo haya hecho con temas arancelarios, eso no quita que lo haya hecho con un tema de relaciones de muchísimos años de Canadá, de México, de Latinoamérica. Y es el nuevo que se siente un personaje que es el nuevo redentor. Gianni Infantino, ¿qué hizo? Tratar de limpiar la imagen de hoy por hoy uno de sus aliados más cercanos, que es él. Él no agarró una medalla en el Mundial de Clubes de Chelsea, no agarró, él se pitorrea de cada escenario constante que tenga, sea bélico, sea deportivo, sea social, sea partidista. Y eso hoy ese es el liderazgo que hoy nos tiene ahí. ¿Es mentira o es una falsedad? Hay un deber ser, Nacho, que hace mucho tiempo dejó de existir con el mandatario de los Estados Unidos. Dejó de existir. Y entonces hoy que viene el Mundial a menos, hoy, ok, ya lo expresaste, ya tal, listo, pero de eso a que hoy realmente tú crees que corra un riesgo a la Copa del Mundo.
No, ¿quién dijo que corre el riesgo la Copa del Mundo? ¿Cuándo dije
que corre en riesgo? O sea, ¿por qué responde en su red social, creada por él mismo? ¿Por qué pone eso? Pues porque el mandatario deportivo iraní se adelantó a la narrativa. Porque él dice, no podemos porque nos han matado a muchas personas. Porque esa es la razón de que al final del día la gente de Irán, no, la parte y la postura del deporte iraní no venga.
Entonces, lo que Carlos está diciendo, lo está diciendo y lo está diciendo bien, le está diciendo, oye, no te puedo garantizar la seguridad en un evento donde yo soy sede.
Imagínate.
O sea, que eso es lo grave.
Está como que diciendo, pues no van a venir, de todas maneras, ¿no? O sea, personaje.
No.
Porque eso no lo estoy diciendo de los otros países, solamente de Irán y con el que hoy tienen conflicto bélico. Sí, hay una guerra con ellos.
Por eso, pero además, o sea, el tema es. Si le diste la sede de un mundial a Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos tiene conflicto con muchos países, o tiene varios conflictos, entonces cuando fueron las eliminatorias es, pero no participes Irán, pero no participes Venezuela, pero no, si tienes ese gobierno, tú no participas, porque vas a terminar yendo a Estados Unidos, ¿no? Y hoy pues Irán se lo ganó en la cancha, a Irán le gusta el fútbol, vieron lo que pasaron también con sus seleccionadas, con la selección femenina,
claro,
que tuvo que regresar.
Estaba en Australia.
Lo platicamos, ¿no? Justamente ayer acá también.
Bueno, es un tema...
Y también hubo postura de Trump en esa, Charlie. Sí, Donald Trump ahí metió una presión para decirle a Australia, a ver, ojo, en Estados Unidos tiene rato que no tienen perdón, se me fue ahorita el término para cuando reciben a ay, asilo político.
Asilo político.
Ahorita no traen asilo político. Y él abrió esta línea de asilo político de iraníes por decir que se meten en este tema ahora humanista, y lo voy a poner entrecomillado, por el miedo de que a las futbolistas iraníes las vayan a matar con un castigo o las vayan a agarrar a los castigos que tienen ellos dentro de su ley,
sí. Que
al final ellos quieren exponer este tema, de decir, no quisieron cantar el himno contra Corea del Sur en esta Copa Asiática Femenil, y entonces Donald Trump también manifestó en su red social pidiendo el apoyo de asilo político con los gobernantes australianos. Se mete en todo, habla de todo. Entonces, hoy que pongamos este grito en el cielo, perdón, Nacho, y de nueva cuenta, respetando la postura que hay, no deja de ser este presidente que va a seguir siendo un showman de Adonai, quererse meter en todas las conversaciones.
No hay problema. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es Donald Trump? ¿Cómo es un
entonces
país?
Dime,
¿no?
Entonces,
porque
dime.
Porque nosotros tenemos que ser lo suficientemente críticos para advertir a la gente, decir, esto que está haciendo está muy mal. Si hubiera sido, lo dice Canadá, en la FIFA ya hubiera lanzado un comunicado y ya estarían prácticamente cambiando las sedes, o ya Infantino hubiera salido y si hubiera sido México, por los temas de Guadalajara estaríamos igual, y tú dices, pero no pasa nada, es porque es Trump. A ver, si eran una Copa del Mundo, si nada más son los iraníes, Estados Unidos ha entrado en conflicto no sé con cuántos países que van a participar hoy en la Copa del Mundo. Entonces, con todos ellos, le está diciendo que no puedes protegerlos, temes por su vida y su seguridad, eso es gravísimo. A ver, ¿qué estarías diciendo si Sheinbaum dijo, bueno, pues, miren, va a estar en Guadalajara, les vamos a poner policía, pero pues yo no respondo por ustedes? ¿Qué estaríamos diciendo?
Qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices. ¿Qué estaría diciendo? Lo mismo que ¿tú? Acabo de responder y que te enojaste. Es Donald Trump.
No, que si lo hubieran dicho Claudia Sheinbaum, ¿qué?
Bueno, Claudia Sheinbaum tiene una credibilidad, una honorabilidad, y un respeto de hacer una política pública muy diferente a la de Donald Trump, que sus palabras tendrían otro eco, otra razón de ser. Pero lo acabas de decir, Donald Trump, si lo dice otro funcionario público, tiene otro peso, pero lo está diciendo Donald Trump. Un meme hecho presidente.
Pero eso no quiere decir que no se deba de...
Tú ya lo normalizaste, pues, lo que sea.
Es que no, a ver...
No quiere decir que no sea...
Qué fácil que hemos con la frase de normalizar.
Dice Donald Trump es peligroso, y eso es creo que lo que enoja a Nacho, ¿no? O sea, el hecho de pensar que ya no vamos a ser críticos porque este tipo pues se
nos va a quitar, se va a enojar con nosotros y nos va a quitar la acreditación o la visa.
Pero
también Nacho, también creo que también Enrique tiene un punto, o sea, estar hablando de esto constantemente, sabemos que Donald Trump tiene sometida a la FIFA, la tiene como bien dijiste, de rodillas, no va a cambiar nada. Es decir, al final, la guerra que trae justamente contra Irán, pues no se va a afectar en lo más mínimo si va o no va el equipo al Mundial. Más bien, lo que nos tocaría a nosotros es, una, señalar que está mal el mensaje que manda Trump, y dos, pues ver qué va a ser Irán, ¿no? Y si no es Irán, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el equipo que llegue? ¿Por qué se va a alterar un grupo en el Mundial que parece que ya está definido? Les decía al principio que Irak es el que sigue en el término del ranking de Asia, por si no llegara a ir Irán. Y el problema es que Irak también tiene problemas para llegar al repechaje a Monterrey. O sea, ¿qué clase de complejidad en la geografía de la FIFA, ¿no? De este Mundial 2026.
O sea, sí vivimos momentos de encono. Es una realidad, por ejemplo, que Donald Trump trae una ruptura con los miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se habla de un boicot de aficionados europeos al Mundial también, ¿no? O sea, estamos viviendo esto. ¿Qué viene? Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en donde, a diferencia que todavía va a estar Trump, se va en el 29, en el 28, yo veo ahí sí, por el número, un boicot de este bloque antiimperialista, llamémoslo así, ¿no?
Como se dio en Rusia 80, ¿no?
Oye, Los
Ángeles 84 también, o sea, como consecuencia de que el bloque occidental bloqueó Moscú en el 84, el bloque del este bloquea Los Ángeles 84. Sí. Estamos.
Oye, y eso
ante eso. Eso, Luis, eso que creo que eso estaría tremendamente poderoso en lo que está diciendo hoy Nacho. Si estuviéramos hoy en esa sociedad en la que estábamos en los bloques de la Guerra Fría, cambiaría. Hoy, ¿en dónde está la contraparte? Hoy Irán está solo. O sea, ¿en dónde va a venir entonces el apoyo? Aparte son el apoyo de los que tienen o de las posturas de los BRICS, y a lo mejor se pudiera agarrar en un tema geopolítico hoy Irán. Pues ni siquiera han dado una respuesta hoy con la intervención militar que está teniendo Israel y Estados Unidos. Hoy no existe esos momentos de esa Guerra Fría. Porque muchos han optado a estas políticas viscerales de Donald Trump voltear para otro lado. Y ahí está la clara muestra es esto. Y de nueva cuenta podemos clavarnos hasta donde lleguemos a entender, o a lo mejor en donde interpretamos nosotros el conocimiento que tenemos de este conflicto, en donde pues más para algunos va a ser que Irán está justamente desgastando el tema de Israel y de Estados Unidos en una guerra que la va a perder en imagen de Estados Unidos. Y entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hace Donald Trump? ¿Qué ejercicio está haciendo Donald Trump? Creer que él es el gran gobernador de la paz, el gran gobernador de esto. Y es un manejo meramente especulativo de lo que hoy, por lo menos, Nacho pone a profundizarnos en este concepto. Hoy yo veo todavía que esto le falta mucho tiempo para arreglarse. Es increíble que la FIFA no haya puesto una postura real ante estos momentos. Eso es un hecho, es una realidad. A tal grado que ayer lo decíamos también en este espacio. Lo más sano es que ya se diga a la FIFA que Irak ocupa el lugar de Irán en el Mundial y que los Emiratos tendrán que ocupar el espacio de Irak para el repechaje, que es en 15 días. En 14 días es el repechaje y no hay una postura de lo que vaya a pasar con esto. ¿Y cuál fue la respuesta ayer de Gianni Infantino? Que era lo que yo les decía, una postura es la del ministro del deporte de Irán. Pero hoy es el momento que la FIFA no ha hecho oficial que Irán no va a estar en el Mundial. Y eso fue ayer.
Mira, a mí, digo, la FIFA obviamente que no, yo creo que pobre Infantino, si está en su, ¿cómo hacen las grandes empresas cuando vives una crisis mediática? Híjole, ¿qué digo? Y yo creo que la pregunta es, ¿qué no debo decir? Y para no meterte en complicaciones, ¿no? Cuando tienen problemas de estos mediáticos por algo que tendrán que dar una postura oficial, dicen que no, unos dirán, cállate, no digas nada, ya déjalo, es Trump, como dices tú, veas, y otros dirán, no, tenemos que dar una postura para señalar que nuestra organización es ejemplar y dura, y otros cuando digan, pues déjalo pasar y no pasa nada, y todo invita a la cordialidad. Yo no quería, no quisiera estar en ese war room en estos momentos de crisis donde tienen que decirle Infantino qué decir o qué no decir.
Salud.
Gracias. Bueno. Tenemos una pausa, compañeros, para regresar a hablar de la derrota de México en el béisbol.
Y de Malagón.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Vamos a esto, que una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor. Entonces, como les decía, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en 2 semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos. Desafortunadamente también, por otro lado, no hay mucho que hacer contra la biología. Los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y ya está. Y entonces estamos planificando por eso que él podría estar de nuevo en la cancha entre unos 6 y 8 meses más o menos.
El pulso de la Liga MX.
Ya estamos de vuelta, amigos del show de la Octava Sports. Miguel Ángel, Luis Castillo, Carlos Ponce de León. Hoy un Nacho Fantasma Suárez que me tachó de que me ponga serio por primera vez en mi vida.
Insensible. No, te dije huevos tibios, en otras palabras.
Pero un regaño. ¿Ah, sí? pero aún así te quiero, mi Nacho.
Yo también.
Señor Enrique, veas, dos temas antes de caer a lo del fracaso ayer del béisbol, rápidamente. La lesión de Malagón, Charlie, sé que traes información, mi querido Charlie.
¿De Malagón?
Así es.
De Malagón, parte, el tema es... Sí, o sea, lo que pasa es que ya lo dijeron tanto el doctor como el club, ¿no? Que de 6 a 8 meses, pues sí, evidentemente ya. Normalmente en un comunicado no se habla del tiempo, pero pues esta vez el América lo hace muy evidente. Sí. Se va todo lo que resta del torneo, casi todo lo que
el año.
¿No?
El año.
El año. Creo que el reto de Malagón
para enero.
Es tratar de regresar antes de que acabe el año, ¿no? Por si le alcanza por ahí en algún momento. Seguramente será registrado con América porque no ocupa plaza extranjero, entonces estará por ahí. Y y pues ojalá de verdad que pueda regresar Malagón pronto para que intente recuperar su nivel, pero pues sí, ya se le perdió el Mundial, una verdadera lástima, porque sigo pensando que era la mejor opción de México en la portería.
Y yo te tengo información de lo de Marcel Ruiz, que ayer decías, híjole, no puede ser que en dos días seguidos y de manera tan circunstancial, porque tampoco fue una jugada, no fue una entrada dura, no. Fue de esos que el de allá arriba dice te va a tocar y te toca, por lo menos de manera preliminar y a reserva que le hagan la resonancia magnética, ya sea el mismo día de hoy por la noche o mañana temprano. Hay cierto optimismo que solamente sea una distensión de ligamentos, pero eso no lo van a saber hasta que le hagan la resonancia. Haz de cuenta que es como su esperanza de que sea una distensión de ligamentos, no saben de qué grado, pero esperan que no llegue a una rotura de ligamentos o un tema mayor lo de Marcel Ruiz. Ayer escuchaba, lo bueno es que salió caminando, ¿no? Puede salir caminando hasta con una rotura de ligamento cruzado, el que salgas caminando, porque además traes el hielo, te ponen la xilocaína, puedes salir caminando en algunos casos. Eso no te exime de que pueda ser tan grave o menos grave la lesión. Lo mismo puede tener. Yo te estoy diciendo lo que esperan por las primeras pruebas de movilidad que le hacen a la rodilla, porque la mueven hacia un lado, hacia arriba, y por la experiencia que tienen. Entonces están esperando, o llámala como quieras, o están esperando o están haciendo changuitos porque sea una distensión de ligamentos.
Y lo que tú dices, Nacho, ¿por qué esperan de entre 24 y 48 horas para la resonancia, la desinflamación? A partir de la desinflamación, ya médicamente se puede dar un parte médico de si es ruptura, ¿es ruptura la palabra correcta? O solamente una distensión, y a partir de ahí del grado viene la evolución y cuántas semanas puede estar de baja Marcel Ruiz, ¿no?
A mí lo que me dicen es que mostró signos favorables, signos positivos para pensar que no es algo más grave. Uno es que no se le inflamó tanto, no se le hinchó tanto como generalmente sucede si se rompe algo, es decir, fue algo producto de un movimiento y que no presenta algo más, que no tiene juego la rodilla, que tiene ciertas, ¿cómo le llaman? Ciertas características
para presentar una distensión de ligamentos. Eso es lo que los tiene, pero no lo pueden saber hasta la...
Y además la directiva de Toluca pues es súper cauta, no quiere empezar a soltar algún tema para que no les pase lo de Alexis, ¿no? Que ellos pensaban una cosa, resultó otra, no sabía cómo tratarlo y se fue prolongando. Se quedaron en San Diego, lo que dice Nacho es cierto, llegan muy noche ya hoy a Toluca. Por eso será hasta mañana que seguramente ya harán los estudios y verán cuánto tiempo será lo de Marcel. Lo que sí es un hecho es que acepta la propia directiva que la cara de Marcel, el qué me pasó, se agarró la pierna y todo, pues eso incendió las alarmas de todo mundo, ¿no? Dijimos, inmediatamente se agarró y dijimos, no, ya valió, ya es algo grave. Estaba espantado el chavo, él fue un movimiento
muy...
Lo sintió, él dijo, algo me pasó, salió, caminó hacia los vestidores llorando, es decir, él estaba muy asustado, pero los doctores dentro de todo el panorama dicen, parece que no va a ser tan grave, sobre todo lo que estamos pensando todos, ¿no? Que es que se pierda la Copa del Mundo. Aquí la bronca, es ver cuánto tiempo tardas y ojalá que sea el un diagnóstico de lo más leve posible, pero la bronca es que la siguiente semana ya a Javier
fecha FIFA, la convocatoria.
No, esa se la va a perder, esa no sí, hay manera. Esa. Aunque tenga distensión de ligamentos en grado 1 o 2.
Y mira, seguimos
batallando para armar la lista.
Y de los más constantes de los últimos. Charly Rodríguez calienta. Pero bueno, compañeros, vamos a hacer una pausa y regresamos con Poncho Galindo. Va a platicar con Gabriel Medina, el querido pelotauro, del fracaso gigantesco de la novena mexicana en el Clásico Mundial.
Nacho, ¿ya más tranquilo?
Ya, ese tío. huevos tibios de Reveas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
Seguimos, amigos de La Octava Sports, aquí hablando de lo mejor del tema del deporte, y ahora estamos con Gabriel Medina, el director deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol, después de pues el lamentable suceso en donde la selección mexicana de béisbol, después de haber ganado sus primeros dos juegos y haciéndolo de manera contundente, termina cayendo ante Estados Unidos, muere en la raya, y después ante Italia, y con esto queda fuera no solamente el Clásico Mundial de Béisbol, sino también de los Juegos Olímpicos. Gabriel, un gusto que nos puedas acompañar aquí en Octava Sports.
Igualmente, un gusto saludarte, y como bien comentas, golpe duro para el béisbol, no solamente por el Clásico Mundial, en el cual había muchas expectativas por el equipo que se conformó, por lo que se hizo en la edición pasada, y evidentemente porque estaba en juego el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Había sobre la mesa dos boletos justamente, y bueno, México, al quedar fuera en esta primera ronda en la fase de grupos, pues se queda también sin esa posibilidad.
Oye, la verdad es que hace 3 años se había hecho mucho el hype en este evento, cuando México llega a las semifinales, casi vence a Japón, ya le había ganado a la novena estadounidense dentro de la primera fase, y al final, a partir de eso, se empezó a hacer la expectativa de lo que podía pasar 3 años después. Llegamos a esa etapa, pero faltaron pitchers, abridores, también entre las normas que pone la Major League Baseball, pues la rotación a Benjamín Hill se le complicó y demás. ¿Cómo viste la participación en estos 4 juegos que tuvo México?
Pues mira, la participación definitivamente no fue la mejor, pero yo creo que sí habría que hacer un análisis concienzudo al respecto. Por principio de cuentas, lo que bien comentas, México siempre ha tenido dificultad para conformar un equipo, digamos que con las máximas figuras, porque sobre la mesa hay varias cosas que muchas veces los aficionados ocasionales no tienen en mente, y es con lo que tiene que lidiar la gerencia del equipo y en este caso también el manager Benjamín Hill. En este caso particular hubo lanzadores, uno que decidió bajarse prácticamente faltando 3 días para la competencia, el caso de Tatch Bradley, y por otra parte José Urquidy, que finalmente se arregló y tuvo un contrato con los Piratas de Pittsburgh. Es importante decirles a nuestros amigos aficionados que en el caso de México, al no tener jugadores 100% establecidos en grandes ligas y que están invitados al 40-man roster en el Spring Training, pues evidentemente ellos prefieren reportar con sus clubes de grandes ligas, demostrar en los campos de entrenamiento con tal de hacer el equipo y evidentemente asegurar su futuro, porque estamos hablando que el hecho de hacer o no el equipo implica en este caso pues varios miles, si no es que millones de dólares. Por otra parte, grandes nombres del clásico muchas veces también no se les permite acudir con los clubes debido al tema de los seguros. Son peloteros que valen mucho y evidentemente también el tema de los seguros supone uno de los candados para conformar el mejor equipo posible. Quizás sí, nos faltó Bradley, nos faltó José Urquidy, también los hermanos Urías, por supuesto Isaac Paredes. Definitivamente el equipo pudo haber sido mejor, pero también considero que este equipo que se conformó no desmerecía y tenía la capacidad de pelearle de tú a tú a las grandes potencias. Tampoco considero que el hecho de que haya un resultado negativo como este en un torneo donde prácticamente México tenía que ganar 4 juegos consecutivos se pueda medir o no el valor o el nivel de la pelota mexicana, porque hay muchos bemoles. Por principio de cuentas, si la Liga Mexicana tiene que decidir en su ADN ser una liga de espectáculo o una liga de desarrollo. Por otra parte, lo que ya comentábamos de los jugadores mexicanos que están buscando un lugar en el Spring Training en grandes ligas. Entonces, se entremezclan varios factores que definitivamente en juegos de matar o morir no podemos, digamos que tener todo el panorama, ¿no? La verdad sí, nos entristece mucho este resultado, insisto, porque las expectativas eran muy altas y porque México tiene el nivel para competir de tú a tú con las grandes potencias.
Oye, dices algo muy interesante. Me gustaría, antes de hablar un poco más sobre la novena mexicana, irnos por ese tema. El tema de
quiénes pueden venir, quiénes no pueden venir, lo que ya mencionábamos un poquito de las restricciones de Major League Baseball. ¿Crees que el Clásico Mundial de Béisbol debería de evolucionar en esa parte, considerando lo que es, considerando que es justamente un mundial? Por ejemplo, yo no veo que en otros deportes, cuando juegas este tipo de competencia, limiten a sus jugadores, y creo que la Major League Baseball obviamente ha visto también por sus intereses, ha visto por su liga, por lo que viene, por la cercanía en el calendario, pero ¿no crees que debería tal vez darle, darle un poco más de importancia a lo que es el Clásico Mundial?
Ha sido un tema, desde el nacimiento del Clásico en 2006, este asunto de la conformación y quiénes pueden ir a representar a sus países. Definitivamente el béisbol es muy complejo en cuanto a su año calendario. Yo creo que se han hecho los mejores esfuerzos y se ha estudiado cuándo es más conveniente llevar a cabo el Clásico. Coincido, como lo hace Grandes Ligas, en que esta es la mejor época, si bien hay handicaps en contra porque los peloteros están en pretemporada y todavía no están en su máximo nivel, sí considero que es mucho mejor previo al arranque de la campaña que al final de la misma. Y por otra parte, esta disyuntiva que tienen los propios clubes de Grandes Ligas, por un lado prestar a sus jugadores, pero por el otro estar temerosos a que pueda venir una lesión y eso les desbarate toda la planeación que tienen para el año en Grandes Ligas, ¿no? Entonces siempre está este bemol en el Clásico Mundial y lo ha estado desde 2006 hasta la fecha, ¿no? Otro punto importante, esto que mencionabas de quiénes pueden y quiénes no ir, sí es muy abierto, por no decir laxo, el Clásico Mundial en cuanto a quiénes pueden representar a qué país, porque digamos que con las líneas consanguíneas, incluso lejanas, pues los peloteros pueden representar a determinados países. Es el caso particular de Italia, porque mucha gente tiene la falsa idea de que esta selección que nos ganó ayer es completamente italiana, y si me apura solamente hay un romano de nacimiento. De ahí en fuera, básicamente enfrentamos a Estados Unidos B, y un B fortísimo, porque a México le tiró Aaron Nola, que es un pitcher puntal en la rotación abridora de los Phillies de Filadelfia. Nos mató con 3 cuadrangulares Pascuantino, que es el cuarto bat de los Royals de Kansas City. Es decir, no enfrentamos como tal a italianos, sino enfrentamos a un equipo que, si bien no es el premium de Estados Unidos, sí un equipo de altísimo nivel, donde además en el roster de Italia había más jugadores afiliados a Grandes Ligas que en el propio roster de México.
Oye, y ya una vez que le damos este tema, ¿consideras que el haber perdido ante estos dos equipos, ante estas dos novenas, con todo lo que ya hablamos, siendo una la favorita, la otra que sorprende y también ya le ganó a Estados Unidos, aunque es un Estados Unidos B, como tú lo mencionas y demás, es un fracaso como muchos lo están catalogando?
No lo creo, y no lo creo porque justamente el béisbol mexicano ha venido increciendo. Hay muchas áreas de oportunidad. Yo te diría que tendríamos que centrarnos, y acá le doy mucho crédito a Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, en el interés, él como atleta de alto rendimiento, atleta olímpico, de especializarnos y en este caso buscar que el desarrollo del pitcher mexicano sea premium en nuestro país. Pero justo por esta línea ascendente del béisbol mexicano y la generación de esta alta expectativa que hubo en la edición anterior, es que ahora, pues evidentemente, era como un paso obligado, ¿no?, a llegar a cuartos de final o a la semifinal para este equipo mexicano. Sin embargo, no lo considero un fracaso porque, insisto, en el grupo teníamos a Italia y Estados Unidos, dos rivales fortísimos, y tampoco es que un juego nos dé la radiografía de cómo está el país a nivel nacional en cuanto a su nivel, y sí le doy mérito tanto a Italia como a Estados Unidos de que también pues son equipos que se armaron lo mejor posible y que jugaron también un béisbol por nota, ¿no? Italia ayer nos tocó la bola, nos metió 3 cuadrangulares, nos hizo una pantalla en una jugada de hit and run con su shortstop. Es decir, se jugó béisbol al más alto nivel por parte de estos dos equipos, y México dejó muchos olvidados en base. Hubo 2 o 3 oportunidades de ponerse en la pizarra y quizá ahí encender la chispa y cambiarle la decoración. Insisto, nos lanzó Aaron Nola, que traía la curva afinadísima ayer también. En fin, Italia salió en su día, México no, los breaks fueron a favor de Italia, y también quiero reconocer, sabes, a la afición, porque la afición hasta la séptima, octava entrada estaba metida con el equipo, nunca bajó los brazos la afición mexicana, considero que tampoco los peloteros, pero Italia jugó un béisbol por nota, un béisbol en el que todos los breaks los cumplieron a su favor.
Oye, ¿y qué le hizo falta a la novena mexicana entonces en estos dos últimos encuentros que son en los que cae? Porque se quedan cerca de Estados Unidos, también dejando envasados en algunas veces cuando terminaba la entrada, cuando iban 5-0 abajo, y bueno, ante el mejor pitcher para mí del mundo, que hoy en día es Paul Skenes, pero se quedan cerca. Después ayer contra Italia sí se vieron un poco más inferiores. ¿Qué le faltó a México?
Definitivamente el bateo oportuno, mejores turnos. Randy Arozarena no tuvo su mejor clásico, definitivamente. Ayer fue una jornada alicaída para Randy, que había sido una de las bujías de este equipo. Ayer se fue de tres nada, con tres ponches, una base por bolas. El bateo oportuno, ¿y en qué sentido? Recordarán que ayer, por ejemplo, en el arranque del juego, en los primeros innings, hubo un doble de Jonathan Aranda, uno de nuestros mejores bateadores, y un doble de Alejandro Kirk. Pero esos dobles llegaron sin gente en base y después ya no avanzaron más allá de la segunda colchoneta. Más adelante hubo oportunidades con ellos mismos teniendo gente en base y no aparecieron esos batazos. Es decir, si hubiéramos cambiado esos dobles que en su momento le dieron al propio Nola, que hubieran llegado más adelante ante el relevo italiano con gente en base, tuvimos particularmente una casa llena en la que parecía inminente que íbamos a anotar y no se logró. Yo pensaría que hubiera sido totalmente distinta la decoración del juego. ¿Sami?
La octava entrada.
Muchas gracias, compañeros. Esto fue el show de la Octava Sports. Gracias por todos sus comentarios. Hay mucha banda muy tóxica. Ahí se los pusimos. Hoy no los leímos porque soy Nacho. El fantasma Suárez se calentó el abuelito y sí salió a tirar madrazos. Pero bueno, la situación está muy tensa y hay que a veces meterle calma y entender a veces de quién vienen las palabras. Los contextos y las formas siempre ayudarán mucho. Pero bueno, pásela bien. Nos escuchamos el día de mañana en otra emisión más del show de la Octava Sports. Adiós, adiós, adiós.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.